La linterna de Diógenes.
Diógenes.
Hoy comenzamos un ciclo de programas dedicado a la cuestión de los comunes y comunales. Y aunque el tema da para debatir sobre muchas cuestiones del presente, nos centraremos en el uso y gestión de bienes comunales en la Europa preindustrial. En ese tiempo que va desde la Baja Edad Media hasta los siglos XVIII y XIX, en los que emergería el Estado contemporáneo, la industrialización, y concluiría ese largo proceso de transición hacia el capitalismo. En este ciclo abordaremos el uso y gestión comunal de bienes y recursos como montes, como bosques, como el agua, la pesca, materias primas como la leña, el ganado. En resumen, hablaremos de autogestión desde el punto de vista histórico. También trataremos la sociabilidad propia resultante de la gestión comunal, sus contradicciones y, por supuesto, los conflictos derivados de los procesos de cercamiento y privatización. Y finalmente abordaremos el tema de las propias transformaciones en la propiedad a nivel histórico, así como las consecuencias derivadas de estas transformaciones. Como es lógico, no será más que una pequeña introducción superficial al tema de los comunes y comunales, pero esperamos que os pique para reflexionar y profundizar por vuestra propia cuenta. Para acompañarnos en esta inmersión en el uso y gestión de bienes comunales, contaremos con especialistas que nos ayudarán a evitar cualquier simplificación e idealización acrítica. Desde las ondas libres de Irola Irratia, radio autogestionada de Bilbo, sed todos y todas bienvenidas a este viaje. Soy el profesor Arcadio y esto es La Linterna de Diógenes. ¡Vamos con los contenidos! En este primer programa de la serie nos introduciremos en el concepto de recurso comunal y los derechos asociados al uso y gestión de bienes de forma colectiva en la Europa moderna. Hablaremos de los usos, costumbres y regulaciones de la gestión de los recursos de uso común. La toma de decisiones o la complejidad del concepto de propiedad, con muchas más caras que el de propiedad privada absoluta al que estamos acostumbrados. Todo ello hoy en La Linterna de Diógenes. ¡Comenzamos! Demasiado a menudo nos es complicado acercarnos a una realidad y dejar prejuicios e ideas concebidas en la puerta. A veces el propio lenguaje está contaminado y nos tuerce como si estuviésemos en un laberinto. Conceptos como racionalización, progreso o modernización en ocasiones nos pueden ofrecer un cristal muy pequeño desde el que mirar o analizar la realidad. Del mismo modo, la aparente ineludible dicotomía entre propiedad privada y estatal, entre mercado y Estado, limita mucho nuestra capacidad de análisis y reflexión. Hoy vamos a huir de esa dicotomía entre regulación desde el mercado y regulación desde el Estado, esa dicotomía entre propiedad privada y estatal, consideradas como naturales e inmutables, porque hoy nos acercamos a la propiedad comunal. Tenemos al otro lado del teléfono a José Miguel Lana Berasain, profesor titular del área de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad Pública de Navarra. Ha estudiado y estudia la economía y sociedad agrarias, principalmente de Navarra, muy especialmente centra sus estudios en los comunales. Entre múltiples trabajos y publicaciones al respecto, podemos citar, por ejemplo, la coordinación del libro Campos cerrados, debates abiertos, análisis histórico y propiedad de la tierra en Europa, siglos XVI al XX. José Miguel, bienvenido a la Linterna de Diógenes.
Pues buenos días y muchas gracias por invitarme.
A modo introductorio, lo más lógico que empecemos por definir a qué nos referimos con este término de comunales. ¿Qué son los bienes comunales?
Lo decimos bien en plural porque no hay un sistema comunal, ¿no? O sea, que son diferentes modos de organizar derechos de propiedad para el acceso y la gestión y el uso de los recursos. La idea que planteó Elinor Ostrom en los años 90 es la de que más que de comunales, que deberíamos hablar de lo que llamaba common pool resources o recursos de uso común, que es como se ha traducido al castellano, ¿no?, por los traductores mexicanos, y que sería un tipo de propiedad, un tipo de bien diferente de lo que es el bien público y del bien privado, en el sentido de que tiene dos características que lo singularizan respecto a los anteriores, que es que la posibilidad de excluir a terceros en el uso de esos bienes pues es reducida, o sea que es tiene una excludibilidad, por utilizar un palabra feo, ¿no?, pero que es el que utilizan, que es una traducción literal del inglés, tiene una excludibilidad baja, no se puede excluir a alguien de manera fácil de acceder al mismo. Y luego la segunda idea sería la de la rivalidad, ¿no?, o la sustractabilidad que decía Elinor Ostrom, ¿no?, la posibilidad de sustraer, ¿no?, evitando o implicando que otro tercero, ya una vez que tú has sustraído, ya no puede sustraer por su parte, ¿no? Entonces la rivalidad sería alta, ¿no? Y así se diferencia de lo privado y de lo público. Lo público sería no excluible y con baja sustractabilidad, o sea que uno puede usar y otro puede seguir usando lo mismo de esos bienes públicos, y los bienes privados es todo lo contrario, ¿no? Ahí tiene alta rivalidad y es fácil de excluir. Esta sería un poco la idea de lo que son los bienes comunales. Pero luego, si vamos vamos, lo que serían los recursos de uso común, pero luego si vamos a la historia y vamos a los ejemplos concretos, pues nos encontramos con formas muy diversas de articular estos aprovechamientos o estos derechos de uso y de gestión, ¿no? Una idea quizás que sería útil sería diferenciar entre lo que son los recursos como tal, el recurso en sí mismo, que esto es lo que sería el common pool resource, de lo que serían los regímenes de propiedad, los sistemas de reglas que determinan su uso y su gestión, y de lo que serían finalmente en un tercer plano las instituciones, ¿no?, las organizaciones que regulan o que personifican estos sistemas de gestión.
Para ir adentrándonos un poquillo, al hablar de estos bienes comunales, nos estamos refiriendo, por poner ejemplos, a prados, tierras de pasto, bosques, agua.
Pues en principio, si los diferenciamos por las características del recurso, y aquí nos situaríamos en el plano primero que he señalado, ¿no?, del plano físico, pues tendríamos desde agua, vamos, elementos que tienen que ver con el agua, desde sistemas de riego, por tanto, aprovisionamiento de agua para regar las tierras, pero también de pesquerías, en el caso de los recursos marinos. En el caso de la tierra, pues nos encontraríamos con lo que serían zonas de cultivo, que pueden ser tierras privadas, y sobre esas lo habitual era utilizarlas una vez que se habían cosechado por sus dueños, utilizar el pasto, ¿no?, para alimentar los ganados colectivos, o entre los rebaños colectivos, y por otra parte también había repartos de tierras para el cultivo por parte de las familias, o roturas, roturaciones que se hacían, squatters, ¿no?, ocupaciones de tierra comunal por parte de individuos que son, pues bueno, ha permitido, ¿no?, porque mientras se siguiesen cultivando durante, no se dejasen de cultivar durante tres inviernos, por ejemplo, pues seguía el derecho de posesión, ¿no?, de uso de esas tierras. Luego tendríamos también prados, que podían ser prados colectivos o prados concejiles, para la producción de forrajes para el ganado de manera más intensiva. Podríamos hablar de pastos más amplios, de pastos más extensivos, lo que en general son baldíos, dehesas, este tipo de terrenos, y luego de bosques, ¿no?, con todas las posibles utilizaciones que tienen, desde leña, carbón vegetal, extracción de fertilizantes, como hacían en Galicia con el toxo, con vegetales que utilizaban para cama del ganado y luego para fertilizar las tierras, materiales de diverso tipo, desde madera a materiales de construcción, piedra, la elaboración de ladrillos a partir de la arcilla, en fin, hay un montón de usos distintos que estaban compartidos, ¿no?
Para situarnos un poco en el tiempo, en el espacio, ¿podemos establecer una cronología o un tiempo de auge y declive de los sistemas comunales?
En el caso europeo, los elementos más documentados de sistemas comunales, entendido ya no solamente como recursos compartidos en común, sino regulados y que tienen al frente una organización identificable, ¿no?, una institución identificable que vehicula esa gestión, pues esto fundamentalmente es a partir del periodo de expansión de la Baja Edad Media, ¿no?, de los siglos 10 al 13, 14, ahí se empiezan a detectarse ya la aparición de comunidades de tipo locativo, ya no vinculadas a clanes o a sistemas de base familiar, sino de coincidencia residencial, ¿no?, y por tanto que van más allá de las redes de parentesco, que es lo que caracteriza a los comunales europeos, y tienen un periodo de funcionamiento, de expansión, de consolidación, de fortalecimiento en la Baja Edad Media. Durante los siglos XVI, XVII comienzan a percibirse ya algunos cambios, con el comienzo de las enclosures durante el periodo Tudor en Inglaterra, el cierre de muchas de estas comunidades sobre sí mismas, o buscando el bloquear el acceso de forasteros a los recursos o a la pertenencia a la comunidad. Y el declive pues comienza de manera ya más rotunda durante la segunda mitad del siglo XVIII. Las enclosures en Inglaterra se producen sobre todo a partir de 1750. A partir de 1766 comienzan en España los repartos de terrenos, que es lo que comienza ya a anuncia ya la desamortización, ¿no?, que se producirá sobre todo a partir de 1808 y ya durante todo el siglo XIX, tanto en España con las leyes de desamortización, en Portugal lo mismo, en Italia otro tanto, en Francia con la Revolución Francesa pues también, aunque ya había habido previamente algunos indicios de o algunas iniciativas de disolución de los bienes comunales, con la Revolución Francesa en 1793 se plantea el reparto, no llega a ser completo, como en el caso de España tampoco se vende todo, y en el caso de Inglaterra pues hay varias leyes de cercamientos durante el siglo XIX, y también las hay siguiendo ese mismo modelo en Dinamarca, en Suecia. En fin, prácticamente durante el siglo XIX se produce un desmantelamiento muy amplio de los sistemas comunales, de los derechos de propiedad, con la conversión de derechos de propiedad de tipo comunitario o colectivo en derechos de propiedad individual, pero aún así subsiste un buen número de comunales en muchas zonas, ¿no?
Acercarnos a los recursos de uso común, debemos entender la propiedad de forma muy diferente a como se hace en la actualidad. El concepto liberal de propiedad al que estamos acostumbrados es el de una única propiedad indivisa, absoluta, que permite hacer y deshacer a antojo, que, como su propio nombre indica, propiedad privada, permite privar de su uso al resto. La generalización de este tipo de propiedad absoluta, perfecta dirían algunos, es relativamente reciente en el tiempo. Al retroceder hasta la Europa preindustrial, si queremos acercarnos a los sistemas comunales, debemos concebir una propiedad desmenuzada en un abanico de derechos. Por ilustrar un poco con un ejemplo, un terrateniente podría disponer de sus tierras, pero no podría impedir ni el paso por esas tierras ni su uso por la comunidad en determinados momentos del año. Ese recurso, aun siendo una propiedad individual, podría ser entonces de uso comunal, aunque restringido a determinados momentos y circunstancias. Pero también estaría el derecho de control o de gestión, dándose casos muy habituales en los que determinados recursos o bienes eran tanto utilizados como gestionados comunitariamente. Y aquí el siguiente paso sería conocer los métodos de deliberación y regulación, las instituciones comunales. Por volver a los ejemplos, podría darse casos, y de hecho se dieron, en los que la comunidad sintiese el derecho y lo defendiese a impedir que un terrateniente introdujera determinadas mejoras técnicas en sus tierras individuales, si estas mejoras técnicas perjudicaban los derechos de uso de la comunidad. Ayudarnos a aclarar un poco conceptos, ¿podríamos establecer o puedes ayudarnos a establecer la diferencia entre derechos de uso y derechos de control?
Sí, bueno, casi yo aquí añadiría una segunda diferenciación, lo que sería el concepto de fondo y el concepto de flujo, ¿no? El concepto de stock, que sería fondo, que básicamente podría referirse a lo que es el territorio delimitado en el que contiene unos, que sirve de contenedor para unos recursos que pueden ser de diverso tipo, que pueden ser pastos, que pueden ser leñas, que pueden ser bellotas o que pueden ser tierra para ser cultivada y producir trigo. En el sentido de que tanto sobre uno como sobre otro se pueden establecer derechos, ¿no? Derechos distintos. Schlager y Ostrom, dos autoras, pues bueno, la última sobre todo muy conocida, plantearon la idea de que los derechos de propiedad, el derecho de propiedad no lo podemos conjugar en singular, no hay un solo derecho de propiedad. Los derechos de propiedad serían una gavilla, un manojo de derechos distintos, que dos de ellos, de los cinco que ellas identifican, dos de ellos encajarían lo que me ha señalado como derechos de uso, o derechos, lo que ellos le llaman operacionales, ¿no? Operativos, que serían el derecho de acceso, la posibilidad de entrar en un terreno y bueno, y comenzar a hacer algunos usos ahí. Y el segundo de estos derechos de uso sería el derecho de cosecha, ¿no? El derecho de recolección. O sea, que una idea sería, primero, la servidumbre de paso, de acceso, la posibilidad de entrar porque nadie te lo puede impedir a un determinado terreno. Y segundo, la posibilidad de extraer algún recurso en particular de ahí. Y luego estarían lo que denominaban los derechos de control, los derechos de gestión, que son tres: el derecho de administración o de gestión, de decir cómo se utilizan estos recursos y de establecer pues reglas y mecanismos de vigilancia para garantizar esa forma de uso. El segundo de estos derechos de control sería el derecho de exclusión, la posibilidad de excluir a un tercero del acceso y del uso de esos recursos. Y finalmente estaría el derecho de enajenación, o el derecho de alienación, ¿no? La posibilidad de vender ese recurso, ese derecho, ¿no? En suma, que tendríamos la posibilidad de establecer derechos de uso y derechos de recurso, derechos de control, perdón, tanto sobre, pienso yo, sobre el flujo como sobre el fondo, ¿no? Lo que ha tendido a ocurrir es que hemos, en las sociedades contemporáneas, se han ido, y ese es el modelo que plantea la economía liberal, ¿no? El modelo neoclásico de algunos economistas, que es el de concentrar todos los derechos en uno solo, y además un derecho que se refiere al fondo y no exclusivamente al flujo. Pero lo que nos encontrábamos en la Europa de los siglos 10 al 19, pues es una situación mucho más compleja, más variada, más solapada, en la que había derechos de unos grupos o de unos individuos sobre un flujo de recurso determinado, y había también derechos establecidos sobre el fondo, ¿no? Situaciones que han durado pues hasta fechas recientes, ¿no? En los baldíos de Alburquerque, por ejemplo, que están en Extremadura, ahí nos encontrábamos diferentes capas de derechos de propiedad sobre diferentes recursos, ¿no? En la dehesa de La Serena, también en Extremadura, también ocurría esto, ¿no? Había titulares del derecho de cultivo, titulares del derecho de pastoreo, titulares del derecho de aprovechar las bellotas de los árboles de la dehesa y titulares del derecho de sacar la leña, ¿no? De cortar las ramas de los árboles mientras no los dañasen. O sea que la situación era compleja, ¿no?, en ese sentido, pero esa complejidad no impedía el funcionamiento del sistema.
Algunas perspectivas, sobre todo si partimos del individualismo y probablemente también del liberalismo, la propiedad comunal de un bien se vería abocada a desaparecer debido a que cada individuo, de forma racional y buscando su interés personal, derrocharía ese bien comunal y esta acabaría por ser destruido. ¿Podemos hablar de una ineludible tragedia de los comunes o eran capaces de lograr acuerdos y normas de uso colectivas?
Bueno, esto se ha discutido mucho. A partir de los trabajos de un artículo publicado en el año 68 por Gareth Hardin, ¿no?, que planteaba esta idea del homo economicus egoísta, ¿no?, que únicamente está interesado en su propio aprovechamiento, que está interesado objetivamente en que todos los demás respeten unas normas, se autocontrolen, pero él no autocontrolarse. Bueno, esto, claro, este juego que planteaba Hardin no se cumple si el juego se repite innumerables veces, ¿no?, que es lo que señalaban los críticos, ¿no?, de este planteamiento, porque en cuanto entramos en un juego de interacciones continuas, el comportamiento oportunista pues tiene más posibilidades de ser castigado, con lo cual pues esta idea y la que planteaban también Algian y Demsetz, dos economistas neoclásicos que planteaban la necesidad de privatizar pues todo, ¿no?, para que los agentes tengan los incentivos adecuados. Claro, lo que no tienen en cuenta es que esta interacción continua, en la que juega también un papel importante la reputación, pues tiene capacidad de establecer frenos al comportamiento oportunista, frenos al egoísmo operativo, ¿no? Entonces, estas críticas condujeron a la observación de casos reales y a plantear a partir de ahí la posibilidad de que las reglas que se establecen en la vida social pues permitirían un mantenimiento eficiente de los recursos, un uso equilibrado de los recursos, si se cumplen una serie de condiciones, ¿no? Y aquí hay distintos autores que estudiaron cuáles podrían ser esas condiciones que favorecerían un uso adecuado de los recursos comunales, y prácticamente en todos ellos pues aparecen algunos rasgos comunes que pueden ser la identificación clara del recurso y del grupo de usuarios con derecho a acceder al recurso, lo que serían el establecimiento de unas reglas que se adecuarían más o menos perfectamente a las condiciones del recurso, es decir, que las reglas de extracción no fuesen más allá de lo que podría ser el ciclo de renovación del recurso, ¿no? Pues que no se permita, por ejemplo, pues sacar, cortar árboles o más de tantos árboles en un espacio determinado, teniendo en cuenta que los árboles tardarán en crecer pues 10, 15 o 20 años, ¿no? O sea, que establecer turnos de extracción adecuados a los ciclos de crecimiento. Mecanismos para ir cambiando, para ir ajustando esas reglas en función de que las condiciones o de las circunstancias varían, ¿no? La posibilidad de monitorear o de vigilar que se cumplen las reglas, el establecimiento de penas de sanciones para evitar que alguien se salte las reglas, o que si se las salta, pues que eso tenga un castigo, ¿no? La existencia o la construcción de mecanismos para resolver los conflictos entre los usuarios, ¿no? que es inevitable que surjan, el establecimiento de cortes o de arenas, de sistemas para decidir, bueno, pues quién tiene razón y quién no, ¿no? Claro, la necesidad también de que desde fuera reconozcan el derecho de hacer todo esto, ¿no? Que los poderes del Estado o los poderes de la corona o los señores feudales pues reconozcan que las comunidades locales pues tienen capacidad de llevar a cabo todas esas regulaciones. Estas son algunas de las reglas que sean o de las condiciones que se han identificado para que los sistemas comunales pudiesen subsistir y pudiesen, no digo funcionar bien, pero funcionar por lo menos y pervivir en el tiempo.
El uso y gestión de recursos comunitarios exige que la cooperación prime sobre la competición, lo colectivo sobre lo individual. Como es lógico, de esta necesidad de cooperación nacen una serie de acuerdos y normas que regulan el uso de los recursos y las responsabilidades para con la comunidad. La continua interacción propia del uso y gestión en común obtiene como resultado una serie de normas y acuerdos dinámicos, es decir, que no son estáticos. Al contrario, van evolucionando y adaptándose en el tiempo. Estas interacciones terminan construyendo una serie de valores, una moral propia dentro del sistema comunal, que ensalza una serie de comportamientos y censura o sanciona a otros. En la medida en que estas normas sean claras y compartidas por todo el grupo, la cohesión será mayor, lo que fortalecerá el propio sistema comunal. En la medida en que esas normas no sean claras ni compartidas por todo el grupo y prevalezca el conflicto sobre el consenso, el sistema comunal se debilitará. Y es que, como hemos dicho, estos sistemas comunales dependen de la cooperación y el cumplimiento de los deberes. Este conjunto de reglas y normas formarían una cultura común, una serie de tradiciones, de valores comunes en torno al uso de los comunales. Es decir, una economía moral, como diría Thompson.
Pues se ha descrito en esos términos, efectivamente, o incluso dado que en buena medida la recuperación del debate sobre los comunales viene de la mano también de las preocupaciones medioambientales, se ha hablado también de una ecología moral, ¿no? Además de una economía moral. Esta idea de que las reglas que se establecen sirven servirían a la idea de la sustentabilidad, pues tiene sentido, ¿no? Una sustentabilidad en una doble dirección, una sustentabilidad en términos sociales, que ahí entraría esta idea de la economía moral, y una sustentabilidad en términos ambientales, ¿no? Que es esta idea que te comento de la ecología moral. Claro, la economía moral, o la idea de la sustentabilidad social, más que en términos de igualdad o de igualación de fortunas, que también podría darse, habría que pensarla más en términos de reproducción social, de la posibilidad de que el sistema social tenga posibilidades de reproducirse como tal, ¿no? Y entonces aquí pues nos podemos encontrar con sistemas de reglas comunales que facilitaban la reproducción de sociedades campesinas con características de una relativa igualdad dentro de la misma, pero también nos podemos encontrar con situaciones contrarias de reproducción de desigualdades dentro de comunidades rurales en las que, bueno, pues hay diferencias de clase o diferencias estamentales que no son incompatibles con el funcionamiento de estas reglas o de estos sistemas de tipo comunal.
Nos has estado hablando de normas formales e informales, de la revisión de esas reglas, de esas normas, la vigilancia del cumplimiento y la aplicación de sanciones para aquellos que las rompen, que no cumplen con esas normas comunes. ¿Existe relación entre aquellos que discuten y acuerdan estas normas y aquellos que hacen uso de los bienes comunales? La pregunta iría un poco sobre todo para saber si en algunos de estos sistemas, no sé si se podría generalizar, estaríamos hablando de algún tipo de autogestión, es decir, de una comunidad gestionada desde abajo.
En principio, la lógica de los bienes comunes responde al modelo de, vamos, a un modelo de autogestión, un sistema de establecimiento de reglas y planteadas por los propios usuarios, ¿no? Si no, estaríamos hablando probablemente de otras cosas, ¿no? En ese sentido hay una coincidencia. Claro, lo que ocurre es que esas comunidades de usuarios no necesariamente son comunidades igualitarias, que es lo que señalaba antes, ¿no? Y por tanto las asimetrías en el acceso a la tierra, el acceso a la tierra privada, me refiero, las asimetrías en términos de fortuna, las asimetrías en términos de poder interno también podrían trasladarse a la regulación y a los aprovechamientos del comunal, en el sentido de que el comunal da respuesta a través del establecimiento de reglas a esos problemas que ha señalado antes del oportunismo y de los problemas planteados por el agotamiento, ¿no? por el uso excesivo de los mismos, pero claro, esto se puede regular de muchas maneras dentro de la comunidad en función de la distribución del poder dentro de la comunidad. Y nos podemos encontrar con sistemas que favorecían una mayor igualdad de fortunas dentro de la comunidad, o nos podemos encontrar con todo lo contrario. Quiero decir que cuando, por ejemplo, se establecían reglas para evitar el sobrepastoreo, una de las fórmulas para evitar el sobrepastoreo podría ser el determinar un número máximo de ganado, y ese número máximo de ganado se puede establecer o se puede regular de diferentes formas, y ahí las consecuencias que puede tener sobre los distintos grupos sociales dentro de la comunidad, pues pueden ser diversos. Y unos grupos sociales u otros pues pueden impulsar más hacia un tipo de regulación o de otra. Me explico quizás algo más. Cuando se trata de limitar el número de ganados, podemos encontrarnos con situaciones como era habitual en muchas zonas de Inglaterra, en muchas zonas de Francia, que era lo que en inglés denominaban la regla del levancy and couchancy, o en francés, France et Pailles, la idea de que solamente podía tener, echarse tanto ganado al pasto comunal como el que se pudiese alimentar con los propios recursos, con el propio forraje que se cultivaba en los campos privados durante el invierno, ¿eh? Con lo cual, bueno, pues el límite del ganado ya está establecido en función de las condiciones existentes. Por tanto, se reproducen las desigualdades sociales tal como son. Pero nos podemos encontrar también con que otras comunidades establecían o limitaban el número de ganado que se podía echar al pasto comunal mediante el establecimiento de un número máximo. Claro, no es lo mismo si se establece un número máximo por cabeza, por individuo, digamos 60 ovejas por cabeza y nadie puede tener más. De esa manera, pues lo que nos encontramos es con que se evita la diferenciación dentro del campesinado. Uno no puede tener más de 60 cabezas, con lo cual un potentado con 200 o con 1000 cabezas de ganado, pues no puede llevar ese ganado al pasto. Otra alternativa sería decir, bueno, pues en lugar de poner un número máximo por cabeza, por familia, pues ponemos un número máximo para el conjunto del pueblo, pongamos 2000 animales y luego ya pues ahí se reparte como se pueda o como, ¿no?, se permite compensarlo de unos con los de otros, con lo cual ahí nos podemos encontrar con un aumento de las desigualdades porque uno tiene 1500 ovejas y el resto pues tiene 10, ¿no? Entonces, ¿qué es? Las consecuencias son diferentes. Y también la propia regulación dependen de los equilibrios de poder que existen previamente dentro de la comunidad. O sea que los sistemas de reglas comunales pueden ir en diferentes direcciones y pueden responder a equilibrios de fuerzas que son también distintos. No sé si me explico.
Sí, sí, sí. Que al final los propios conflictos y la correlación de fuerzas, ¿no?, dentro de la propia comunidad pues influiría precisamente en esa regulación, ¿no?
Eso es.
Eso es. Mediante el uso de los bienes comunales, vamos a hablar un poco de la importancia del uso de estos bienes comunales en la propia economía familiar. Mediante el uso de estos bienes, ¿se reduciría la incertidumbre, los riesgos? Es decir, ¿estaríamos hablando de la formación de algún tipo de seguridad colectiva?
Bueno, de entrada, el sistema comunal, los sistemas de pastoreo comunal lo que permiten es algo que en economías de este tipo es muy difícil, que es alcanzar una cierta economía de escala. Y por tanto hacer un uso más eficiente de los recursos, ¿no? En la medida en que pongamos, funcionaban los sistemas de open field, los sistemas de derrota de mieses, los sistemas de derechos de uso sobre las tierras privadas una vez que se levantaban las cosechas, esto permitía una doble economía de escala. Por un lado, en el uso de los recursos de pasto de las tierras cultivadas que estaban dispersas y por tanto cada uno de las familias, pues si tuviese que llevar su ganado a su propia parcela, pues perdería mucho tiempo yendo de una parcela a otra porque estaban dispersas, en fin, tendría que pasar por los campos de otros vecinos, se generarían ahí conflictos porque podría hacer daños, en fin, bueno, la manera de resolver esto era mediante los acuerdos, la coordinación del cultivo en todo el pueblo, en dos o tres hojas, dependiendo del sistema de rotación de cultivos, de tal manera que todos sembraban en una parte del término un año y dejaban el otro en barbecho, de forma que los ganados pues podían entrar sin miedo a causar daños en las parcelas de los vecinos, ¿no? O sea, por un lado compartir el pasto del campo una vez que se levantaron las cosechas, pero por otro lado también se obtenían economías de escala de reuniendo los ganados de todos los vecinos, que podían ser dos, o un animal, o dos, o cinco, o diez, en un rebaño colectivo que bien lo guardaban, lo pastoreaban por turno entre las casas, o bien pagaban a un porquero o a un pastor que cuidaba del ganado y recibía un salario, habitualmente en especie, pero bueno, también en dinero, una soldada, ¿no?, por hacerlo. En ese sentido, procuraban un uso más eficiente de los recursos disponibles. Y por otro lado, pues había también posibilidades, vamos, servía a la reproducción social de la comunidad en la medida, y también de los estratos medios y bajos de la misma mediante la posibilidad de realizar extracciones para la subsistencia, ¿no? Extracciones para el autoconsumo, que estaban reguladas por las ordenanzas, la cantidad de producto que se podía sacar, pongamos, de leña o de otro tipo, ¿no? Y también había ya particularmente sistemas que eran, pues bueno, que iban dirigidos específicamente a servir de colchón social, ¿no? De protección social, una especie de antecedente, en especie de no de un Estado, ¿no? Pero sí de un sistema de bienestar o de menos malestar, ¿no? Al menos como ocurría en Segovia, por ejemplo, con lo que se llamaban los fetosines, que eran parcelas de tierra que eran de propiedad comunal y que se asignaban a los vecinos que llegaban a una edad mayor, vamos, que se hacían viejos y que por tanto tenían más dificultades para garantizarse el sustento. Los fetosines eran como una especie de pensión de subsidio de vejez, ¿no? De pensión. Sí. En el sentido que les permitían obtener unos ingresos.
El uso de estos bienes comunales, pues por un ejemplo, leña para combustible, materiales básicos para la construcción de utensilios, frutos, pasto para el ganado, ¿permitiría a estos campesinos, o en algunos casos, permitiría a estos campesinos vivir sin acudir al mercado de trabajo? Es decir, sin asalariarse, sin proletarizarse.
Lo habitual es que nos encontremos situaciones muy... situaciones mixtas, ¿no? En el que no es incompatible, ¿eh? El uso de los recursos comunales con el recurso también a los mercados de trabajo, ¿no? Esto no es incompatible, como tampoco es incompatible los usos comunales con los usos mercantiles, con la mercantilización de estos recursos, ¿no? De hecho, buena parte de las normas de uso, pues permitían un uso no solo individual, sino también un uso para la comercialización, ¿no? El cultivo, el mantenimiento de una cabaña ganadera o el recurso a los pastos, en general se hacía en muchos casos para la venta en el mercado de las vacas, de los cerdos o del que se alimentaban con el pasto o con la bellota. Lo que sí solía establecerse eran prohibiciones rigurosas o limitaciones muy rigurosas de comercialización de determinados productos, de determinados recursos del monte que podían presentar mayores riesgos de sobreexplotación, en el sentido de que, claro, lo que significa... lo que significa el aprovechamiento de subsistencia, en principio, es que la tasa de extracción, el ritmo de extracción es más o menos rígido, está limitado a las necesidades que tiene una familia, esas necesidades son limitadas, por tanto, el riesgo de sobreexplotación vendría del aumento del número de familias. Mientras que la lógica del mercado lo que implica es que ese ritmo de extracción es elástico, será tan amplio como se extienda el mercado, ¿no? Entonces, aquí sí que era necesario establecer mecanismos que regulasen más ese ritmo de extracción. Y en ese sentido, para el tema del ganado, ya lo he comentado antes, había distintas vías para evitar el sobrepasar un determinado ritmo de extracción de pasto para hacer un uso sostenible del mismo. En el caso de la leña o en el caso de otros recursos, pues esto exigía otras condiciones más drásticas, que en muchos casos pasaba por prohibir la comercialización de esos recursos o bien prohibir la... o limitar la tecnología, que se permitía para la utilización de, para la extracción de leña o para la extracción de carbón o para la extracción de piedra o de otros o de caza o de bellota, en fin. Pero bueno, en principio yo diría que incluso, digamos que no es incompatible con lo que me preguntabas, con el trabajo a jornal, porque de hecho lo que nos podemos encontrar es que el aprovechamiento de recursos comunales podía generar jornales tanto desde el momento en el que pues, una comunidad podía decidir explotar un recurso común, y estoy pensando, por ejemplo, pues lo que hacían en Amezcua, en Navarra, donde, bueno, pues sacaban carbón vegetal todos los años de las limitaciones de la falda sur de Urbasa, y lo que eran los ayuntamientos pagaban a los vecinos que se empleaban como carboneros, les pagaban un jornal por fabricar ese carbón que luego lo vendían a intermediarios del propio valle o de fuera, ¿no? Pero también los sistemas, los arrendamientos que se realizaban de aprovechamientos comunales podían dar lugar a que el contratista que se quedaba, por ejemplo, con la extracción de la madera o con la extracción del carbón vegetal o con el pastoreo, contratase pastores o contratase carboneros de la localidad. O sea que no es incompatible en ningún caso.
El sistema de campos abiertos generaba muchas oportunidades estacionales para la socialización, el encuentro y el trabajo en común. A finales de agosto, el espigueo juntaba a las mujeres y a los niños. De junio a octubre tenía lugar la temporada de recolección de turba. Julio era el más apropiado para la recolección de los frutos silvestres. En agosto, los hombres y los niños recogían los arbustos y el combustible del bosque. En septiembre, los adultos juntaban hongos y los pequeños hacían lo propio con las nueces. En octubre comenzaba la temporada de bellotas para los cerdos. En invierno se cortaban las cañas. En marzo y abril los hombres incendiaban los páramos para quemar los arbustos viejos y potenciar el crecimiento de los nuevos. En mayo las niñas y las jóvenes recogían flores. Todas estas ocasiones de contacto, familiaridad e intercambio creaban alguna forma de obligación, establecían alguna conexión sobre la base de la igualdad, un mutualismo que ligaba entre sí a propietarios y no propietarios. Literal y metafóricamente, los comunales proporcionaban el terreno donde todos podían encontrarse. Voy a sacar momentáneamente del ámbito económico. Antes nos has comentado que las diferentes normas acordadas establecían de forma colectiva los momentos y los días en que se tenían que realizar pues las diferentes tareas del campo. Esto implicaba que los diferentes miembros de la comunidad contasen con multitud de momentos en los que se encontraban y trabajaban juntos. Es decir, los comunales propiciarían cierto tipo de sociabilidad. Es decir, ¿podríamos decir que los comunales proporcionaban el terreno donde todos podían encontrarse, metafórica y literalmente?
No, de hecho, es un elemento característico del comunal es que busca generar cohesión social. Necesita para poder funcionar, exige cohesionar a sus miembros y garantizar que van a funcionar con una lógica común, y por eso en las ordenanzas o en las reglas que se producían, que se generaban o que se escribían para determinar cómo debían comportarse en el uso de los recursos, también se incluían en multitud de ocasiones reglas de sociabilidad en cuanto a bueno, pues que las asambleas que se convocaban regularmente, lo que eran las reuniones de concejo, que es el nombre que recibirían aquí, ¿no? O en otros casos, pues lo que eran las Manor Courts en Inglaterra, las asambleas dentro del Manor, estaba determinado que había que acudir y toda familia tenía que enviar toda familia que pertenecía al grupo debía enviar a un miembro mayor de 16 años. En términos generales, ¿no? Por regla casi general. Y además de estas reuniones en las que se discutían las cosas referidas al aprovechamiento de los recursos, del ganado, del pasto, del bosque, pues también se obligaba, en muchas de estas, y además con penas, se obligaba a acudir a las romerías o a las fiestas religiosas que se celebraban de cuando en cuando en distintas ermitas o en distintos parajes, ¿no? Y esto aparece muchas veces en las ordenanzas. Y junto a eso, pues está también mecanismos de obligaciones solidarias vinculadas a aspectos económicos, pero también a aspectos políticos. Es decir, el cumplimiento, la elección de los regidores o de los oficiales del pueblo, que podía ser en muchos casos a través de sorteo, pero en muchos casos era a través de riguroso turno por casas, ¿no? Que tenían que cumplir la obligación de apechugar con los cargos públicos, que al mismo tiempo que cargos públicos eran cargas, ¿no? Eran cargas públicas. O sea, que no podían zafarse de la obligación de servir como jurados, como regidores. Hay múltiples procesos que te encuentras en los juzgados, los archivos, judiciales, en los que pues un hidalgo o un noble pretende rehuir el servir un año como jurado o como regidor, y el pueblo litiga contra él para obligarle a cumplir con esas cargas, porque ya digo, no, bueno, eran elementos que formaban parte de las obligaciones colectivas y también pues servían para igualar, ¿no? en cuanto a obligaciones, y también facilitaban, pues como he señalado en el caso de las romerías, facilitaban pues una interacción ya no solamente con componentes políticos y económicos, sino también festivos.
También entiendo que esta rotación en los cargos, ¿no? Cargos y cargas, ¿no? Esta rotación en los diferentes cargos propiciaría también una especie de socialización del conocimiento, ¿no? Un aprendizaje, ¿no? De los diferentes ámbitos de gestión de una comunidad.
Sí, bueno, en principio son sistemas que permiten flujos de información y transmisión, sí, de esto, ¿no? De lo que son las normas o de lo que son las características del entorno en el que se ubica el grupo. De hecho, la obligación de servir, por ejemplo, como porqueros o como cuidadores del ganado de cerda o del ganado cabrío o del rebaño de ovejas o de la dula, que era como se llamaba aquí a los ganados de labor, ¿no? Los bueyes y las mulas y tal, pues proporcionaba conocimientos sobre las características del pasto, sobre las características de los animales, o sea, ayudaba a formarse a estas gentes, ¿no? Y luego, pues también nos encontramos en muchas ordenanzas cómo se obliga expresamente a que todos los años las normas aprobadas en comunidad, o sea, lo que eran las ordenanzas, fuesen leídas a todos los del pueblo reunidos en asamblea y que nadie podía faltar. O sea, que había una voluntad de transmisión de la información y de los códigos de conducta, de tal manera que facilitaba esa cohesión social a la que me he referido.
Hasta ahora hemos estado hablando sobre todo de cierta autonomía de estas comunidades en cuanto a la gestión, en cuanto a la toma de decisiones, pero entiendo que estarían intrincadas dentro de sistemas mayores y que en muchos casos se superpondrían. Estoy pensando precisamente en los grandes señoríos o con el tiempo, con el paso de los siglos, la expansión del Estado, ¿no? O sea, ¿habría conflictos, acuerdos? ¿Cómo sería un poco la relación así básica?
Bueno, los conflictos son inevitables. Los conflictos son omnipresentes en el funcionamiento de los sistemas comunales, tanto hacia adentro como hacia afuera. Y de hecho, en buena medida, las regulaciones que van surgiendo responden un poco a esas dinámicas de conflictos en una especie de solución de empate, ¿no? De solución de compromiso que permite que el sistema siga funcionando. Pero efectivamente, aunque la lógica del comunal es una lógica de autogestión, en principio, podría responder a esta idea, no excluye, ni mucho menos, sino todo lo contrario, las relaciones de dependencia, las relaciones de dominación, las relaciones de con respecto a poderes externos, que pueden ser o bien el rey, la corona, o bien señores feudales, o bien ya más recientemente pues el Estado moderno, ¿no? El Estado-nación. La interacción es continua y además muy variada entre las comunidades y estos poderes externos. Y en definitiva, pues tiene consecuencias muy diversas. Por un lado, estas interacciones con el exterior, al mismo tiempo que generan, en muchos casos, conflictos, por otro lado, también permiten la consolidación institucional y organizativa de las comunidades. De hecho, probablemente el surgimiento de las comunidades locales, de las comunidades de aldea, durante la Baja Edad Media, es inseparable del proceso de articulación de unos poderes políticos en territorios, vamos, de mayor cobertura territorial, en el sentido de que los concejos aldeanos, en muchos casos, se conciben como un interlocutor del monarca o de los representantes del monarca o de los representantes de los señores. Es decir, es un, como decía Jesús Izquierdo en un libro que se publicó hace ya unos cuantos años, es el rostro de la comunidad, ¿no? El concejo o la institución de carácter comunal o comunitaria es el rostro visible de la comunidad en su relación con el Estado. Y también en este proceso de interacción entre comunidad y Estado nos podemos encontrar con oportunidades para el reforzamiento de las propias comunidades en su relación con el Estado o el fortalecimiento de sus propios derechos de propiedad o la aclaración y la consolidación de sus derechos de propiedad. Las ventas de baldíos que se producen en Castilla en el siglo XVI en muchos casos dan lugar a privatizaciones de jurisdicciones o de esas o de terrenos en general, pero en otros casos son los propios pueblos los que pagan a la corona para garantizar los derechos de uso y de gestión de esos terrenos, ¿no? Por ejemplo, aquí en Navarra, en 1704, las comunidades que tenían usos sobre las Bardenas Reales consolidan sus derechos de propiedad sobre las Bardenas gracias a un pago a la corona, ¿no? Aprovechando las dificultades financieras. O sea, las conexiones son múltiples. La mayor parte de los textos escritos, de las regulaciones formales, de las ordenanzas, pues pasan por audiencias reales, por cortes, por los tribunales reales para ser sancionados, porque eso le daba más fuerza también a la comunidad. La comunidad además es reconocida como interlocutor, como una entidad a la que se le puede exigir, por ejemplo, un pago fiscal, ¿no? Es una forma también de atrapar mejor al que va a pagar los impuestos, ¿no? Identificándolo como una comunidad, ¿no? Mediante tributos que están tasados y que son asignados a la comunidad como tal, ¿no? Que esto es bastante habitual en la Edad Media. En fin, son sistemas o relaciones que son muy estrechas y que por otra parte no omiten la posibilidad de esa autogestión, ya digo, con características que pueden ser muy distintas, ¿no? Y con resultados también diversos.
Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Es un tema complejo y hoy hemos intentado hacer una pequeña introducción para seguir profundizando en el mundo de los comunes. José Miguel Lana, muchas gracias por acercarnos un poco precisamente a este mundo de comunes y comunales.
Pues muchas gracias a vosotros.
Linterna de Diógenes. La historia contracorriente en Irola Irratia. ¡Radio Libre! Porque el conocimiento debe ser libre. En el programa de hoy hemos intentado hacer una pequeña introducción al mundo de los recursos de uso comunal en la Europa moderna. El uso y gestión de bienes y recursos de forma comunitaria se puede encontrar en muchos momentos de la historia y en muchas partes del mundo, por lo que no debe considerarse como un elemento extraño de la historia humana. Sin embargo, es una forma de funcionamiento que nos puede resultar extraña en la actualidad, sobre todo si consideramos la gestión estatal y la gestión privada como los únicos paradigmas viables para la regulación y el uso de bienes y recursos. Por eso mismo queríamos ofrecer un espacio a ese otro tipo de gestión de recursos y bienes, tan desconocido y malentendido, la autogestión. La forma de llevar a la práctica el uso comunitario de recursos varía como la noche y el día, de un lugar a otro, encontrándose en cada lugar soluciones diferentes, acuerdos diferentes o simplemente relaciones de fuerza distintas. Como nos decía José Miguel Lana, los sistemas comunales podían tender hacia el igualitarismo o servir para mantener las diferencias y las relaciones de poder. De la misma forma, no se pueden obviar los conflictos derivados del uso y gestión comunitaria, algunos de los cuales acabarían con la disolución del comunal, o por la imposición de un grupo sobre el otro, o con su resolución mediante el consenso. No pretendemos idealizar estos sistemas, más bien al contrario. Pretendemos poner sobre la mesa los retos, las dificultades que conlleva la gestión en común de los recursos y las formas que tenían de superarlas o no. En los siguientes programas seguiremos ahondando en el mundo de los comunales. Hablaremos de la importancia del uso comunitario de los recursos que ofrecen los bosques. Hablaremos de los cercamientos, los conflictos derivados de la privatización de estos recursos, así como las propias transformaciones en los regímenes de propiedad en la Europa de la Revolución Industrial, en esa Europa de las conocidas como revoluciones burguesas. Estáis todos invitados a estar al otro lado la semana que viene. Esto ha sido la Linterna de Diógenes, en Irola Irratia. ¡Hasta la semana que viene!